Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es verdad que estamos muy pendientes todos del coronavirus y estamos muy pendientes también de saber si el gobierno anuncia o no otro tipo de medidas. Me refiero al gobierno de la nación, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha tomado unas cuantas, entre ellas, repito por si alguien se acaba de incorporar a nuestra sintonía, el cierre de guarderías, colegios, institutos y universidades. Pero dentro de todo este mogollón de información que vamos recibiendo y que vamos digiriendo pues como buenamente podemos, porque desde los especialistas hasta los responsables políticos, hasta los ciudadanos, bueno, pues nos estamos encontrando con una situación nueva e inédita. Vamos a intentar también poner un oasis de normalidad en esto. ¿Y quién se encarga de poner la normalidad dentro de lo que, si se puede llamar normalidad, al ratito de oyentes? Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas, Sergio. Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está el WhatsApp hoy? El pobre está agotado. Va a necesitar un oxígeno en cualquier momento.
Bueno, él puede con todo.
Porque entre las llamadas de los oyentes, las notas que nos van dejando diferentes personas que nos van llamando para contarnos cómo están viviendo su propia situación con respecto a su trabajo, a su familia.
Su vivienda, su vivencia personal, claro, cómo le pilla esta.
Has visto los supermercados, pero bueno, hay que hacer un llamamiento.
Yo no lo consigo entender lo de los supermercados. A mí se me escapa.
Bueno, perdona,
es decir,
que a mí,
el miedo es libre, pero a mí se me escapa. Lo de los supermercados se me escapa.
Sí, además hay una cosa muy curiosa y es que lo primero que se acaba es el papel higiénico.
Yo, si alguien puede contar por qué es lo primero que se termina, también que nos ponga un WhatsApp.
Que no cunda el pánico, siempre queda la servilleta de papel. Digo yo,
no sé. O el grifo.
Bueno, eso después siempre. Pero hombre, ya de entrada, papel de cocina.
¿Sí?
Yo qué sé.
No lo sé, yo vamos.
Los periódicos.
Claro, hay que reciclar y se acumulan en casa.
Pero por favor, ¿por qué ese acopio de papel higiénico?
Si alguien tiene explicación a este fenómeno.
Somos un país muy limpio, pero
que nos lo cuenten, ¿eh?
Exactamente.
Que nos lo cuenten, porque yo tiraría algo, pues, por algún. En el caso de que yo acumulase algo que no lo hago.
Exactamente, que no lo hago, muy bien hecho.
Yo tiraría por alguna.
Conserva.
Que me dé mucha proteína.
Exactamente, pero el papel higiénico, bueno, en fin. Que no vamos a hablar ni de papel higiénico ni de coronavirus durante un ratito.
Yo tengo una teoría, que es que a lo mejor en los palés donde está el papel higiénico es donde mejor hay luz en el supermercado, para que luego las fotos queden bien en las redes sociales.
A ver, siempre poner el papel higiénico en un sitio muy incómodo, porque como es algo necesario te tienes que agachar o te tienes que levantar mucho. Que no son tontos en los supermercados. Bueno, pues ahí está. Todo el mundo con los carros llenos de rollos de Scottex. Bueno,
la protagonista de nuestro ratito de oyentes es una mujer que respondía al nombre de Kuniko Susaka. Kuniko Susaka ha acaparado la atención de la prensa nipona, en concreto del diario nipón Asahi Shimbun.
¿Cómo?
Porque Asahi Shimbun. Porque su hija ha contado su historia. La historia de Kuniko. Kuniko, desde el año 1989, encontró una pasión, un entretenimiento, una forma de evadirse, que era jugar a la Game Boy.
Mira, qué moderna.
Esa consola de bolsillo que revolucionó la vida ochentera de los adolescentes allá, que ya era una señora hecha y derecha.
Hombre, y tan derecha.
Le enganchó el Tetris. Tú sabes que tenía un cartuchito por atrás, que tú cabías el juego, bueno, por delante, vamos, que
estabas encajada, que nerviosa me pone a mí esos juegos.
Pues ella era fanática del Tetris y jugaba al Tetris. Cuando cumplió Kuniko 95 años, ella empezó ya a ponerse un poco, pues eso, con las goteras de la vida. Goteras de la vida.
Sí, sí.
¿Y qué le pasó? Que su Game Boy
también
empezó a fallar.
Hombre, normal.
Esa Game Boy que le había acompañado toda su vida, ahí está. Pues ya no funcionaba.
30
ya se le estropeó.
Años de Game Boy, claro.
30 años de Game Boy.
O 40.
30 años de Game Boy. Y llegó un día, pues eso, que Kuniko empeoró un poquito. Empeoró y la tuvieron que hospitalizar. Y ella, como quería entretenerse, con su Tetris y con su Game Boy. Entonces, su hija, para que ella estuviese distraída, escribió a Nintendo y dijo: miren, esto pasa. La Game Boy del 89...
está un poquito caduca. Sí, no ha petado.
No da más de sí.
Bien.
¿Cómo la puedo arreglar? ¿Qué ideas que me aportan? Y Nintendo escribió una carta. Una carta acompañada de una caja. La carta les pedían disculpa porque no podían hacer ya nada por esa Game Boy. Que es que ya no hay piezas para recambio y esas cosas que pasan.
La obsolescencia.
Eso.
Total.
Pero a cambio, ellos encontraron en Nintendo, ahí en el almacén, una Game Boy que todavía funcionaba.
¡Qué suerte!
Y con esa Game Boy ha estado jugando Kuniko.
Ah, que se la mandaron a Kuniko.
A Kuniko.
¡Qué detalle!
Hasta que, pues nada, Kuniko ya ha fallecido.
Señores de Nintendo, qué detallazo.
Así que nada, ella jugando al Tetris hasta con su último aliento y todo.
Bueno, es verdad que todos tenemos objetos en la memoria, seguramente objetos, películas, juguetes, en fin, que nos llevan a tiempos preteritos, a la niñez, fundamentalmente.
A zonas felices, ¿verdad? Sí. A esos momentos en que...
Bueno, no sé yo qué decirte.
Bueno, es otro día.
Esto podíamos hablar
otro
mucho, largo y tendido. Es la infancia, el momento de la vida más feliz. Yo discrepo.
Eso lo podemos preguntar otro día. Esas cosas de la infancia que te pone los pelos de punta, o que te ponía los pelos de punta. Es otro día.
Porque los niños son malos a rabiar. Yo esto lo mira, afirmo después de haber estado hablando con una experta de la Sociedad de Pediatría.
Ah, yo creía
pero
que...
Pero es que es así.
Yo desde que vi la película de Chicho.
Los niños son malos, por naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Y no todo el mundo ha tenido una infancia muy feliz, a pesar de que haya tenido unos padres estupendos, una familia genial. No, luego están los amiguitos, que los carga el diablo. Pero bien, esto es otro tema.
Apunta
Martín Romo.
Lo apunto.
Hablemos de maldades de niños.
Vale, eso me lo apunto.
Vale.
¿Por qué queremos que nos contéis a raíz de esta historia de Kuniko, que quería recuperar su Game Boy? Ese objeto, esa cosa que te gustaría, sensaciones que te gustarían recuperar de tu niñez.
Qué bonito.
Es decir, que dices, pues mira, hoy, cuando llega a casa... cuando llega a casa, no. Hoy, cuando está en casa... de mi infancia, del capuchino.
Es verdad.
Bueno, ¿qué te gustaría recuperar de tu infancia, de tu niñez?
¿A ti qué te gustaría?
Pues mira, pues no lo sé, la verdad. Ahora con la Game Boy, a mí se me ha antojado la Nintendo, pero que era de dos pantallas, con el Donkey Kong, que tiraba barriles por ahí y había que ir subiendo escaleritas.
Nerviosa también. A mí es que los juegos de habilidad prefiero que los que son de pensar.
Ah,
soy más intelectual que tú.
Que sí.
Eres más mañoso.
Es verdad. ¡Uy! Sí.
En fin. Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Podéis empezar a mandar ya vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz. ¿Estás con todo ya?
Estoy
preparado.
Con todo, sí.
Perfecto. Bueno, pues ahí te dejo porque yo vuelvo al tema del día. Porque tenemos al otro lado del teléfono al doctor Germán Peces Barba Romero, que es vicepresidente neumólogo de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor Peces Barba, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hoy todos muy inquietos. Es verdad que el coronavirus se está extendiendo con una velocidad que yo supongo que ustedes, los especialistas, ya se veían venir, ¿no?
Sí, la verdad es que estábamos pendientes de que existía la posibilidad de un rebrote importante y similar a lo que estamos teniendo, no previsible en detalle, pero sí, estábamos alertas.
Bueno, pues desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que lo sepa todo el mundo, se ha colaborado en la redacción del documento técnico Manejo Clínico de Pacientes con Enfermedad por el Nuevo Coronavirus, por el COVID-19. ¿En qué ¿Qué podríamos destacar de ese documento? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hombre, esto va dirigido a sanitarios, me imagino, doctor.
Sí, pero... es un documento dirigido a profesionales donde se dan las pautas de manejo, de tratamiento, de seguridad, frente a cada una de las situaciones que tenemos.
Claro, porque... Sí, sí. No, le iba a decir porque los casos de COVID-19 pueden presentar cuadros muy diferentes, ¿no? Desde el leve hasta el agudísimo, me imagino.
Eso es, eso es. El documento va dirigido a los pacientes que se hospitalizan, o sea, que son pacientes ya graves en sí, porque los casos leves no se hospitalizan. Y dentro de la gravedad hay varios niveles, ¿no? Los que pueden ser atendidos en diferentes niveles asistenciales de planta normal, cuidados intermedios o cuidados ya intensivos. Y existe una pauta de recomendación de manejo de en cuanto a soporte de oxígeno, de equipos de ventilación mecánica, manejo de tratamientos antivirales, en fin, todo lo que son las pautas de tratamiento de fármacos, de situaciones, de cuidados, de nivel de asistencial del hospital y de nivel de seguridad con respecto a los procedimientos. Porque si un paciente hay que tenerlo aislado y los profesionales protegidos, cuando se realizan maniobras diagnósticas o terapéuticas, se incrementa el riesgo de exposición y hay que incrementar el nivel de precaución, de protección.
Bueno, lo ideal cuando hay un caso grave es que esa persona esté aislada en la unidad de cuidados intensivos. En el caso de que no pudiera ser así, por cualquier motivo, ¿cuál es la recomendación?
Las unidades de cuidados intensivos tienen siempre secciones para los casos así. Si llega un momento en que no se puede tener, porque hay más demanda, se puede llegar al extremo de que toda la unidad se considere como unidad contaminada para todos los pacientes. Puede existir, en el caso de alta presión asistencial, que se dedique la unidad entera. Entonces ya todos los pacientes tienen el mismo germen, y ya pueden estar en esa misma situación. Los profesionales saben que tienen que estar protegidos de una manera adecuada en esa unidad.
Yo tengo una duda, doctor, que seguramente tienen también algunos oyentes. Sabemos que la identificación temprana de aquellos casos que pueden agravarse, pues porque hay patologías previas o por lo que sea, bueno, pues cuanto antes se detecten, muchísimo mejor. Pero por otro lado, se nos está diciendo que no acudamos a ningún centro de salud a no ser que tengamos síntomas muy graves. Entonces, no sé muy bien cómo compaginar una cosa con otra. Es decir, si yo tengo síntomas leves, pues no puedo acudir a un lugar porque estoy leve, pero eso se puede agravar y es mejor que me pillen cuando estoy leve que cuando estoy grave.
Sí, bueno, es verdad que como cuando un sujeto no enfermo, previamente sano, comienza con unos síntomas compatibles, y yo creo que la población ahora mismo está bien informada de cuáles son estos síntomas, ¿no? La tos, fiebre, es muy importante tos y fiebre, y luego otros síntomas que ya pueden ser más o menos intensos dependiendo de los casos, ¿no? Molestia de garganta, dolores musculares, malestar general, sensación de dificultad para respirar. Si se tiene, hay que avisar al teléfono de alerta que cada comunidad tiene habilitado. No ir a ningún centro de salud. Esa es la recomendación. En ese teléfono se les va a orientar y si los que están en la llamada recibiéndola detectan alerta, van a enviar un equipo al domicilio.
Hemos estado hablando hace un ratito con una enfermera que está además en urgencias del Hospital Ramón y Cajal, y cuando le preguntábamos por los instrumentos que tienen ellos para protegerse del coronavirus, puesto que están constantemente en contacto con pacientes que pueden tener el coronavirus o no. Pero bueno, ella nos decía que solamente tienen guantes y mascarillas. ¿Eso es suficiente?
Si no se hace ningún procedimiento de diagnóstico de invasividad que pueda generar más gotas, de partículas de gotas en el arco de la respiración, puede ser suficiente, siempre y cuando se mantengan el resto de medidas de una distancia de seguridad de más de un metro sin proximidad con el paciente. Uh-huh. Puede ser suficiente. Entonces, ahí, en esta primera barrera, tenemos más indefenso los ojos y sí, las fosas nasales que pueden contactar. Pero si se mantiene la barrera de más de un metro, la distancia de más de un metro, podemos estar, creo que, razonablemente protegidos. Faltarían las gafas y faltarían sí, la bata impermeable que nos ponemos cuando hay que hacer alguna maniobra de diagnóstico.
Muy bien, por último, doctor, hemos estado en supermercados donde la gente está haciendo acopio de comida como si esto fuese el fin del mundo. Hemos estado en puertas de guarderías donde los padres están preocupadísimos porque consideran que el cierre de las guarderías o de los colegios implica una mayor gravedad de los casos. Voy a aprovechar que le tengo a usted aquí, que es una autoridad en la materia, para poner las cosas en su justa medida. ¿Hasta dónde nos tenemos que asustar? Porque yo creo que una de las funciones que tenemos los medios de comunicación es precisamente esa, ¿no? Poner las cosas en su lugar. Es decir, sin dejar de darle la importancia que tiene, pero sin pasarnos en dársela.
Claro, ahora mismo no hay alarma, hay precaución. Y tenemos que estar informados para saber detectar casos. Y si alguien se siente enfermo, proteger a los demás poniéndose él mismo una mascarilla que se la van a proporcionar en los centros de salud o en este teléfono de que decía de asistencia cuando detectan casos. Uh-huh. Lo otro es irracional, no tiene ningún sentido. Esta alarma que ha surgido en cuanto al acopio de alimentos es un pánico que no sé si se puede explicar desde un punto de vista social, pero no tiene ninguna explicación desde un punto de vista de la situación real que tenemos, ni siquiera en Madrid, que estamos en las mayores prevalencias, en estas ciudades de Vitoria, que también lo tienen. No tiene ningún sentido. Estamos en un estado de información, de precaución, pero no de alarma. Mucho menos, la situación no está descontrolada.
Se me ocurre una más, doctor. Le había dicho que era la última, pero ahora está, ya sí es la última. Se nos ha dicho que las personas mayores son un grupo de riesgo, sobre todo si tienen patologías previas. ¿Habría que recomendar a los abuelos que se mantengan un poco alejados de los nietos estos días? ¿O si no tienen ningún síntoma, no tienen ninguna patología previa, no ocurre nada?
Claro, esto es difícil. La posibilidad de infección es igual para todos los rangos de edad, pero el desarrollo de enfermedades graves es mayor en los de mayor edad, que va asociado a una mayor mortalidad. Entonces, esta población más frágil, evidentemente, tiene que estar especialmente protegida.
Uh-huh. Bueno,
pero ir al extremo de tener esto, no hay ninguna justificación. Hasta ahora, la única recomendación de, por ejemplo, ponerse una mascarilla es si tenemos sensación de enfermedad. Los sanos no tenemos que llevar mascarilla. No se aporta nada, no hace nada.
No se evita nada.
El contacto de contagio tiene que ser una relación estrecha, a corta distancia, y claro, puede haber una relación de este tipo en un sujeto poco sintomático o asintomático, que en ese momento sea portador, pero eso es imprevisible, no se puede controlar de ninguna manera y no nos podemos aislar en el extremo por evitar estas remotas posibilidades.
Muy bien, pues tranquilidad. Esto no vamos a dejar de repetirlo a lo largo de todo el día, porque entre las noticias falsas, las redes sociales, el pánico que es muy contagioso, podemos caer en el esperpento, ¿no? En dejar los supermercados desabastecidos, que lo estamos empezando a ver, y en que la gente tenga terror a salir de casa y no es la situación tan importante o tan grave como para nada de esto. Así que le agradezco muchísimo que usted nos lo diga. Doctor Germán Peces Barba Romero, vicepresidente neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. It's too hard to sleep. 628-091-117.
Veintisiete minutos pasan a la hora de las 11:00 de la mañana. Dentro de poco más de media hora, a las 12, está anunciada una comparecencia del consejero de Educación, de don Enrique Osorio, para detallar las decisiones por el coronavirus en el ámbito educativo. La vamos a ver en directo aquí desde Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, así que todo el mundo muy atento a ver qué es lo que nos cuenta de esta medida y de esta decisión que ha tomado la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, Sergio Martín Romo, venga, volvamos a la niñez.
Venga, vamos a ir leyendo esos, venga, WhatsApp que van llegando al 628-091-117 con esas cosas, objetos que te gustaría recuperar de tu infancia, de tu niñez, que te gustaría que volviesen, pues por ejemplo, hoy mismo, esta misma tarde, cuando llegues a casa. Gema nos escribe que ella le gustaría recuperar un objeto de su infancia, ¿sí?, con el que disfrutaba mucho, que era el telesketch.
No me acuerdo qué era.
Pues el telesketch nos explica Gema que fue, dice jejeje, y nos pone un guiño.
Sí.
Mi primera tablet que tuve. Dice, era esa pizarra con la que tenías que dibujar con dos mandos a la vez. Luego se borraba.
Eso no había quien lo manejara. Perdona.
Mira, ella lo quiere recuperar, pero para mí fue mi primer trauma de la infancia del que yo tengo conciencia, porque yo vi que no tenía psicomotricidad.
Yo no conseguí nunca hacer una línea oblicua.
Una curva.
Verticales, horizontales, bien. Pero como quisiera hacer una diagonal, adiós, te sale una escalera. A mí me salió una escalera. Era imposible aquello.
Y a mí me bloqueó cuando yo me tuve que hacer psicotécnico para el carnet de conducir. Vi los mandos, me recordó a la telesketch y yo no podía utilizar eso.
Ya.
No daba pie con bola.
Bueno, quien te esté viendo por nuestro streaming se dará cuenta de la cara de congoja que me estás poniendo. Sí, sí, sí. Eso es un trauma de verdad.
Y eso que a mí... Mira, es que me ha venido a la cabeza todo. A mí el telesket me lo trajeron los Reyes Magos.
Fíjate.
Pero que es que además en la pantalla del telesket estaba un dibujo hecho y mi nombre.
Sus majestades te traumatizaron. involuntariamente.
Que yo luego no pude superar ese dibujo.
Luego se borraba agitándolo.
Agitándolo y poniéndolo boca abajo.
Boca abajo y se agitaba porque había,
se agitaba,
había
sí.
una como un, era como una arenilla.
Una arenilla, sí, sí, sí.
Y era te como... ibas dibujando en la arenilla.
Eso era, vamos, tecnología
bomba,
punta.
La bomba.
Para
dale esto
época.
A un niño ahora. Verás.
Mario, le gustaría recuperar lo superhumor. Dice, con todos los personajes, dice que con 8 años nos cuenta Mario que estuvo que estar hospitalizado y desde entonces no faltaron en sus lecturas. Dice que prácticamente aprendió a leer con el superhumor. Me llevaban los deberes al hospital y luego, después, leía el superhumor. Me aficioné mucho a Mortadelo y Filemón.
Todavía se encuentran algunos en algunos mercadillos. ¿Eh?
Sí, sí.
Y por internet.
Ah, hombre, claro.
¿Puede conseguir?
Sí, sí, sí,
sí, sí.
Enrique nos cuenta que a él el objeto que le gustaría recuperar de su infancia es una foto que se perdió, y que se perdió exactamente en el traslado de los enseres de sus padres, ¿vale? Dice, una foto que me transporta a mi infancia, fotografía que se hizo para la familia numerosa, dice, y echando de menos a sus padres, hermanos, dice, se ha perdido. Ha habido problemas, nos cuenta Enrique también, con una herencia. Entonces, pues que con eso le gustaría, lo que le gustaría recuperar.
¿Pero la tiene alguien de la familia?
Está perdida.
Le pregunto no, no
que
hay
está, está perdida. Dice que a él lo de ir a la infancia no le gusta mucho porque no fue muy feliz.
Si es que.
Y de volver, pone que volvería 5 minutos por lo menos. 5 minutos.
Para dar un capón a alguien.
No lo sé.
O sea, que se lo debe.
Yo
desde
creo que
entonces...
para volver a ver la foto, a lo mejor.
También.
Rosa de Torrejón. Le gustaría escuchar de nuevo Elena Francis, ¿vale? Junto a su madre y a su abuela. ¿Qué recuerdos?
Ay, qué recuerdos.
¿Qué
más
recuerdos?
Bonitos.
Más bonitos. Antonio.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sí, ha escrito
ahí. Es que tenéis falta de coordinación y de motricidad entre Ceballos y tú.
No, no, que yo creía que estaba en la cola pagando el supermercado.
Ajá. No
venía todavía.
Señor, si eso ha venido, vamos, como un solo hombre.
Claro.
No falla nunca.
El teletrabaja.
Ajá, sí. También es verdad.
Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine. Y digo que me gustaba porque he dejado de ir.
¡Ay, Elena Francis! ¡Qué
y luego
bonito!
Hay la respuesta. Algún día tengo que yo contestar a dudas de oyentes así de problemas que tengan.
Te vamos a reconvertir, a lo mejor la próxima temporada. Mira, te reconvertimos en Elena Francis. Bueno, le ponemos otro nombre.
Sí,
sí. Y al cabo Elena Francis era un señor, con toda la barba, como tú. O
sí,
sea,
sí. Que yo puedo contestar lo que yo creo que es mejor, es decir.
Ya, lo que pasa es que estoy pensando que a lo mejor es que te conviertes en un peligro público. Porque, ¿qué vas a qué le aconsejas a una señora que ha tenido que dejar de ir al cine porque su marido no le deja ir sola? Y se tiene que quedar en casa con los niños. ¿Tú qué le aconsejas?
Pues nada.
Empezamos bien la sección. Hay que hacer más pruebas antes de poner esto en marcha. Olvidémoslo.
Que tengo que estudiar su caso.
Venga ya, Elena Francis no estudiaba los casos. Respondía a bote pronto.
Le venía,
a bote pronto.
No,
querida amiga, resígnate. Decía entonces. Querida amiga, resígnate.
Querida amiga,
tu marido sabe más que tú.
Llama bueno, a la puerta de la vecina a ver si va contigo.
No. Mal. No, no, no.
628-091-117.
Yo solo te diría que da igual si vas al cine o al teatro, pero siempre cuando vuelvas a casa que haya un rollo de papel higiénico.
Y lávate las manos. Venga, vamos con los
Antonio,
oyentes.
Que dice que no puedo por mi dieta, pero por recuperar él y me gustaría recuperar tomarme Colacao con leche condensada.
Pero esto está a la orden de nada. Supermercado, cuando no estén desabastecidos, bote de Colacao, bote de leche condensada. Oye, un homenaje de vez en cuando.
¿En serio?
Sí, no pasa nada, querido amigo. Parezco Elena Francis, ya me he metido en el papel. Querido amigo, tómate ese Colacao con leche condensada, que va a ser mucho mejor para tu salud y para, sobre todo para tu salud anímica.
Qué bueno.
Que cualquier régimen cutre que solo pasa fatal.
Roberto dice que él siempre ha querido volver a tener una nave espacial que le compró mi madre para Reyes, que le costó muchísimo porque los problemas económicos y le costó muchísimo, era lo que yo quería. Y bueno, al final me lo compró. Era una de las naves espaciales de los Click, de Famóvil, porque claro, antes eran Famóvil.
Sí.
Pues esa nave es la que me gustaría volver a tener, Un saludo, un abrazo para todos y, como siempre, felicidades por el programa.
Muchísimas gracias. Pues te digo lo mismo, querido oyente. Internet.
Y es el primer,
ahí lo encuentras, claro, seguro.
Es el primer mensaje reconocido que me cuenta que ni es nota de voz ni es escrito. Se lo ha dictado. Dice, perdón por las faltas, he dictado.
Ah, mira, que le dictas y te escribe.
Y claro, y lo que le ha dictado...
Esta función no la tenemos
WhatsApp,
manejada.
Pues nada, mensaje dictado. A partir de ahora lo voy a
¿también lo decimos?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, chicos. Diego de Pinto dice, a mí lo que me gustaría recuperar... Bueno, aquí ya era un poquito mayorcito. El momento en el que tenía 18 años y conocí a mi mujer. Un abrazo.
¡Oh, qué romántico!
¡Qué bonito!
¡Por Dios!
¡Qué bonito!
Hoy doble ración de postre.
091-117.
Vamos,
Juan José. Buenos días, equipo. Yo recuperaría aquellas tardes que salía del colegio, me sentaba en mi habitación delante de mi póster de Samantha Fox y me ponía...
¡Ay! ¡Por Dios! Me ponía morado. Okay. Me ponía aquí. Perdona que me he adelantado. Es que...
Se ponía con el joystick, que me ponía a jugar con la Super Nintendo, que todavía la conservo. El póster no.
Siempre puedes conseguir otro póster de Samantha Fox, a lo mejor de tiempos pretéritos, porque los años pasan para todos. Incluso algunos se nos quedan. Entonces, claro, no será la misma Samantha Fox. ¿Qué será de Samantha Fox?
Pues no lo sé. ¿Qué pasó con Samantha Fox?
Bueno,
lo desconozco.
A nivel Ortiz. Venga.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Mira, José Manuel se acuerda de los juegos al aire libre, la tranquilidad que se jugaba en la calle, que dice, en mi barrio era muy seguro, dice que así socializaban, que usaban la imaginación y apreciar sobre todo las pequeñas cosas, que eso se ha perdido, las pequeñas cosas.
Pues sí.
Marcos... Se acuerda de su colección de tazos. Los tazos. Mm. Los mejores...
Me acuerdo yo de los tazos.
O sea, dice que él era fan de los de Looney Tunes.
Pero que era una tontería, ¿no? Eran como un redondel de cartón con un dibujito.
Con un dibujito. Pues él tenía cariño a su colección de tazos de los Looney Tunes. Que luego hizo colección de tazos de los Pokémon, pero que no era lo mismo.
¿Ves? Gente ingeniosa. Tú y yo toda la vida pensando negocios rarísimos. No nos sale ninguno. Llega un señor y dice, pues yo recorto unas cartulinas en forma redondita, así les pego una foto de lo que sea.
El muñeco que esté de moda.
Oye, y forrado.
Y además, ¿te das cuenta? Vendían en kioscos y luego había una época que venían en las bolsas de patata y esas cosas que tenías que chupar para ver qué muñeco había en el tazo.
Le tenían que quitar las hormigas con la lengua. ¡Hala! Samantha Fox, por gentileza de Juanjo Ceballo, para nuestro oyente nostálgico. ¿Qué es de 2012 esto? O sea, que esta muchacha sigue por ahí.
Ah, vale. Bueno. Inédito, tema inédito, no remite.
Hágase inédito si es de 2012, no, compañero. Vamos, lleva siendo público 8 años. ¿Qué me estás contando?
Prefiero si en el 2012 grabó algo nuevo, porque podía haber grabado un remix de algo que era inédito, que esto era inédito en el 2012.
Ya.
¿No?
628-091-117.
Bueno, eres el encargado de la sección cultural. Tráete a Samantha Fox día.
Voy a tramitarlo.
Hace muy bien.
Porque no sé. Vino, yo creo. Ahora hablo de memoria. Ojo. En una de las galas de estas de Fui a EGB, de los conciertos de Wisicenter, yo creo que en una actuó ella.
Es posible.
Sabrina fue una. Pero no sé si Samantha Fox también ha sido en otra.
Ajá.
Luego investigo.
¿Se habrá reencontrado con Rafi Camino?
No lo sé. Claro. Eso es una de las grandes dudas que nos tenemos. Claro, es decir, la vida a veces te lleva por caminos distintos.
Por caminos muy curiosos.
Y luego, pues nada, hay que torear la vida juntos.
Pues sí.
Paloma, echa de menos, le gustaría volver a columpiarse, a balancearse en un columpio. Dice, sé que siga habiendo Eli,
¿sí?
Pero
digo
que no me cabe el culo en los que... En los
¡ay, no!
Lo pone ella así.
Eso
en
ya
los
complicado.
Parques de ahora.
Ya. ¿Y a caballito? Pregunto. Yo, es que a mí me pasa lo mismo. Yo veo un columpio y no me resisto. Yo me monto. Y luego salto.
Qué bueno, sí, claro. Cuando estás ahí en el
yo cuando era pequeña,
movimiento.
Sí, cuando iba para atrás, nada. Pero cuando iba hacia adelante, saltaba. Sí. Bueno, la verdad es que ahora hace unos años que no lo hago y a lo mejor... se me saltan todos los empastes. No lo sé. Pero si veo un es que hace mucho que no veo un columpio, pero como veo un columpio, allí que voy.
¿Y tú viste a alguien de que se columpiase y se diese la vuelta de campana? Porque yo creo que era una leyenda urbana, todo el mundo.
¡Cuidado, que te vas a dar la vuelta de campana! Mentira podrida.
Bueno, si alguien se dio la vuelta de campana, que lo comparta con nosotros. Porque es que yo quiero entrevistar a alguien que se dio la vuelta de campana en un columpio.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, la protagonista de nuestra historia era Kuniko Susaka, con esa Game Boy con la que jugó desde 1989 al Tetris. Adrián dice que a él le gustaría recuperar la Nintendo 64 que tuvo con sus cartuchos y que recuerda a Eli que compraba los cartuchos de los juegos en la tienda de segunda mano que había en su barrio al lado de su casa.
¿Y qué hizo con la suya?
Pues la suya, pues no sé dónde estará ahora. Ahora se lo pregunto a Adrián.
A lo mejor se rompió, la tiró.
Claro, esas cositas.
Esas cosas.
628-091-117.
Mira, Carlos, que se une al oyente que nos decía los del superhumor. Dice él que él era fanático de los tebeos, de los cómics, y que él lo que hacía, que no los tiene, porque él los iba cambiando en la lechería de al lado de su casa. Que es que el tendero, el que vendía la leche, también cambiaba los tebeos.
Tenía contrabando
de tebeos.
De superhumor.
Claro. Entonces dice tú, que era como una biblioteca. Tú le dabas una peseta, te daba uno y luego te devolvía o el dinero o te cambiaba otro tebeo. Así que... Chema dice que él recuperaría la falta de responsabilidad. Dice que te permitía vivir a lo loco, poner el jejeje en un mundo mágico.
¿Qué te crees tú eso? Porque no, porque solo recuerdas lo bueno. Y el colegio, y los deberes, y a la cama que hay película de dos rombos.
Es verdad,
Ah, eso nos acordamos de la juerga. No. La vida del infante es durísima.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Lidia dice que le gustaría recuperar esos momentos en los que ella se entretenía uniendo puntos. Que le encantaba unir puntos.
¡Ay, aquellos!
Dice,
¿cómo era?
Me encantaba. Ella dice, mi padre me dejaba en sus pasatiempos hacer los de unir puntos y que luego te salía unos dibujos.
Sí.
Dice, estaba tan enferma que me compraba, enferma de los puntos.
De vicio,
no
de,
no,
de vicio
claro,
de los puntos.
Que me llegaba a comprar los cuadernillos rubios solamente para hacer unir las espirales con puntos.
Las espirales. Eran esos dibujos que te decían, si unes los puntos sabrás lo que es. Se veía claramente una ballena.
Porque tenía yo que no se veía y se veía el ojo de la ballena.
El ojo, el chorro, bueno, claro, no tenía ninguna gracia aquellos pasatiempos. Yo entiendo
será
que todo el mundo
será
tiene su gusto y oye, si a la gente le gustaba unir puntos, pero a mí siempre me parecía un rollo. Yo miraba y decía, pero ¿para qué? Ahí hay un dragón, clarísimamente, ¿para qué voy a unir los puntos?
Y luego había otro que era peor, que me ha venido a la cabeza, que era como un laberinto.
Ay.
Y también se veía claramente.
Vamos, por aquí, por allí, por acullá. Y ya estaba así, normalmente había al final un león.
Sí,
o algo.
Sí,
que no
sí.
Te pille el león, ni te me va a pillar. Vamos.
628-091-117.
Mira, pues Marimar dice que le gustaría que se recuperase Cifras y Letras.
Sí.
Dice que mis padres me lo grababan para que yo lo viera cuando volvía del colegio.
Pues era un concurso entretenido.
Era muy entretenido.
Yo soy muy de concursos.
Sí, sí.
No. Pues mira, apunta concursos.
Concursos, yo me la apunto.
No sé, ya le daremos una vuelta.
Concursos.
Pero un día hablamos con los oyentes de concursos.
De infancia.
Oye, triste. Que ahora los concursantes se han convertido en estrellas.
No,
del Star System.
No, yo estoy indignado.
¿Por qué?
Porque ya no dejan huecos a nuevos concursantes.
Bueno, hay concursos que viendo los nuevos concursantes tampoco pasa nada. A mí me admira mucho esta gente que dice, me voy a presentar a un concurso de la tele de saber. Y no saben nada.
Nada.
Dice, pero qué optimismo, o qué valor, o qué poca vergüenza.
Ahora, hablando en serio,
sí.
Agradezco que se dé visibilidad
a
estos concursantes que son unos cracks.
Es verdad.
Porque esto es como el tenis. Es decir, te puede gustar más o menos el deporte, pero cuando ves a un grande en la pista o a dos grandes en la pista, te enganchas y te gusta. Pues esto pasa con los concursos. Y dices, mira, es que son...
Vamos, de profusión concursante.
Claro, tienen un intelecto que es que a mí me gusta ver cómo va a responder.
A mí también, pero ya verlos en todos los concursos a los mismos...
No, eso sí, claro.
Poco cansino, ¿no?
Eso sí, ¿sabes? Que es que...
Pues nada, el resto déjalo para el que pasó de pasó con, que no es el que pasó con, que es en capítulos anteriores, ¿vale?
¿Quién se quedó sin leer?
Exactamente.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Inter de Milán, Getafe. Además, jornada 29 de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Estrella Roja.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta tarde en Madrid Directo resolvemos con expertos todas las dudas que tengas sobre el coronavirus. Déjanos tus preguntas y dudas en el WhatsApp del programa 619-66-9387, 619-66-9387. A partir de las 6 de la tarde, las respuestas en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Hola, buenos días.
Se marcha Sergio Martín Romo y entra Carmen Martín Tejeda por la puerta, porque hoy nuestro WhatsApp, además de ofrecerlo a todos los oyentes para el ratito de oyentes, lo hemos abierto para todo aquel que nos quisiera comentar cómo está viviendo esta crisis del coronavirus y cómo le está afectando. Carmen, ¿tenemos alguna llamada?
Tenemos gente que nos ha enviado notas de audio, tenemos gente que nos ha escrito, estamos ya recibiendo pues ese testimonio de los madrileños que están aquí o que están fuera, de cómo les está afectando las medidas, la situación creada por el coronavirus. Gente como Yoli, que ha escrito al 628-091-117, nos dice: mirad, mi hijo pequeño tiene 15 años y está encantado de no ir hoy al instituto.
Ah, claro.
Claro.
15 años.
Con 15 años la quieres? Vida es muy bonita. Mi hijo mayor, nos dice Yoli, tiene 20 años y está de Erasmus. Ahí ya la vida es más complicada. Cuidado. Mantenemos la calma, pero es difícil saber qué pasará con las universidades y los Erasmus. Bueno, pues calma, muy bien, hay que mantener la calma y ya se va viendo día a día. Tenemos también testimonios de madrileños que nos están escribiendo desde, bueno, pues desde de mucha distancia. Por ejemplo, Maite, que nos escribe desde Noruega.
Hola, buenos días. Soy una madrileña que vive en Noruega. ¿Cómo se está viviendo aquí el coronavirus? Pues tenemos actualmente unos 200 casos más, ya está subiendo mucho cada día, que teniendo en cuenta que tenemos una población de 5.100.000 habitantes, pues es un porcentaje bastante, bastante alto. El gobierno no está tomando grandes medidas. Las reuniones de más de 500 personas han quedado canceladas. Esta medida se ha tomado esta semana. Y la segunda medida que se tomó fue pues, que las personas que han estado en zonas de riesgo durante los últimos 15 días se tienen que quedar en casa. Es una medida que llega tarde porque los noruegos han estado, muchos de ellos, en el norte de Italia esquiando durante, pues, hace 2 semanas, que fue la semana de vacaciones de invierno, y ya lo trajeron y ya por ahí ha entrado aquí en este país. Los noruegos no se lo tomaron muy en serio al principio y las cuarentenas no se han respetado bien. La gente no iba a trabajar, pero sí iba al gimnasio, a la compra, o mandaban a los niños a las guarderías. Parece que ahora sí ya empieza a haber un poquito más de ambiente de preocupación, aunque el lema, lo que se intenta sobre todo transmitir, es mucha calma. En cuanto a nivel de abastecimientos, no he notado carencias todavía en los supermercados, aparte de que sí está agotado el alcohol de manos. No hay otra cosa, y bueno, que ver los cajeros con guantes, pero no se ven más, no hay gente con mascarillas ni se ve nada raro. Y los niños están yendo a los colegios ahora mismo con normalidad.
Pues fíjate, Carmen, que de Noruega no se habla nada, pero si transportamos la población que tiene Noruega, la trasladamos a España y los casos, ella habla de 200 casos en 5 millones de habitantes. Eso en España son 1.600 casos.
Exactamente, el porcentaje de infectados es, claro, mucho mayor en Noruega que en España. Uh-huh. Sin embargo, las medidas que se están tomando, bueno, ya se quejaba de que, uh-huh, no estaban haciendo gran cosa las autoridades, las medidas que se están tomando son muy diferentes, como estamos viendo. Incluso, uh-huh, hablaba de que no se han respetado las cuarentenas.
Ya. Yeah.
Bueno. Esa es otra. Nos llegan testimonios de todas partes. Agradecemos a todos los que nos están contando, uh-huh, compartiendo con nosotros su testimonio, que nos están ayudando a hacer esa fotografía de situación general sobre el tema. También estudiantes universitarios que hoy se han encontrado que mañana no hay clase. Uh-huh.
A ver, al principio me pareció una medida un poco brusca, pero luego me pareció bastante acertado, porque creo que es una manera de conseguir erradicar, ya sea a corto o a largo plazo, los contagios, y que esto por fin de una vez pueda reducir bastante el número de contagios.
Pues un poquito de todo estamos teniendo, o sea que muchísimas gracias a todo el mundo, estudiantes, madres preocupadas, gente que nos hace preguntas que hemos intentado responder con ayuda de expertos desde las 10 de la mañana. Y hay alguna llamada también que creo que hace alusión al posible contagio en animales. Es verdad que no estamos hablando de los animales, Carmen, y no. Yo creo que es algo importante saber si son también población de riesgo o no, si nos pueden contagiar el coronavirus o si se lo podemos contagiar nosotros a ello. Tenemos al otro lado del teléfono a Ricardo Macedo, que es cofundador de la plataforma Barking. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿pueden nuestras mascotas infectarse y contagiarnos el coronavirus?
Bueno, cuando hablamos de coronavirus, hablamos de varias cepas. Uh-huh. Hay sí cepas que en las mascotas, por ejemplo en los perros, que pueden ser infectados, pero no es igual a la cepa que estamos hablando ahora de los humanos. Son cosas totalmente diferentes.
Uh-huh. Lo que ocurre...
¿La cepa de coronavirus?
Sí. No, te decía, Ricardo, que es una duda lógica, teniendo en cuenta de que se nos ha dicho desde el principio que el coronavirus, ahora en seres humanos, es una mutación, pero que procede de animales.
Sí, verdad. Empezó en animales. Puede ser que ha venido de esos animales a través de una mutación, no se sabe. El coronavirus, que afecta principalmente a los perros, no está en propagación ahora mismo, tiene un impacto diferente en la salud, porque tiene un impacto en el sistema digestivo, que provoca diarrea, y este a nosotros es un problema respiratorio. Bueno, todavía no se sabe si se puede generar una mutación de coronavirus de humanos a las mascotas, a los perros, pero claro, tenemos que tomar medidas como tomamos contra los humanos. Lavar las manos, tener cuidados extras de higiene con los animales, lo mismo que tenemos con los humanos, porque, uh-huh, todavía no se sabe si puede tener mutaciones o no. Uh-huh. Es muy reciente.
Por lo tanto, si tenemos una mascota, fundamentalmente un perro, bueno, pues tratarlo como nos tratamos nosotros, ¿no? Es decir, sí, extremar las medidas de higiene, lavar al perro, tener cuidado, me imagino también, Ricardo, de no estornudarle la cara al animalito.
Sí, no. Evidentemente, sí.
En el caso de que nuestro perro presente algún tipo de síntomas, pues al veterinario, me imagino, ¿no?
Sí. Inmediatamente hablar con el veterinario. Uh-huh. Puede que sea no esté nada relacionado con el virus, pero claro, todos los cuidados ahora mismo tenemos que tenerlos.
Bueno, pues era una de las dudas que nos planteábamos hoy, el tema de las mascotas. Ricardo, tú estás en Portugal. ¿Cómo está?
Sí, ahora mismo esto.
Sí, por eso tenemos un poco de retardo con la llamada. ¿Cómo está la situación en Portugal con respecto al coronavirus?
Vale, aquí han tomado medidas muy preventivas. Todavía no tenemos ningún caso de muertes, pero tenemos ya casi todas las universidades, escuelas en unas regiones del norte de Portugal cerradas. Tenemos dos ciudades en casi en cuarentena, que los servicios públicos son cerrados, porque tenía el foco de la epidemia en Portugal ha empezado ahí. Sí. Entonces, todavía está todo muy controlado, pero están tomando medidas muy, muy, muy preventivas. Todas las escuelas de salud, por ejemplo, de medicina, están cerradas ahora mismo.
¿La gente está tranquila? ¿La gente de la calle?
Pues la calle sí. Aquí no lo veo mucha gente de mascarilla, pero claro, depende de las zonas. En el centro de las ciudades, como de Oporto o Lisboa, sí que tiene más que lo ves más, gente más preocupada, pero ya el gobierno sí que ha tomado medidas muy preventivas y lo vamos acompañando también en directo a cada minuto por aquí.
Muy bien, pues aprovechábamos que te teníamos en Portugal, Ricardo, para hablar de mascotas y de cómo está la crisis del coronavirus también en un país tan cercano a nosotros. Ricardo Macedo, cofundador de la plataforma Barking, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros.
Gracias
a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, aclarado el tema de las mascotas, tenemos más comunicados de oyentes, Carmen.
Así es, hay muchos oyentes que están compartiendo con nosotros su experiencia, cómo están viviendo hoy el día a día, cómo está afectando pues, a su vida cotidiana. Gente como, por ejemplo, Ángeles, que trabaja en un juzgado y comparte con nosotros este audio.
Bueno, pues yo trabajo en un juzgado de Madrid y en el día de hoy, de momento, la normalidad es absoluta. Sí es cierto que ha llamado alguna persona preguntando si los juicios se van a suspender o no. Hoy hay juicios civiles y de momento pues está todo como un día normal. Buenos días.
Bueno, pues normalidad en los juzgados. Mira, me alegro la cantidad de que alguien diga normalidad pues en sí. Algún sitio, porque es que estamos hoy todos un poquito alterados.
¿Y cómo va la cosa para los conductores de autobús, para los de los transportes? Pues nos lo cuenta Rodrigo.
Sí que se ha notado, sí, porque yo aparte conduzco autobús y sí que se nota tanto en las horas punta como las horas valle, pero las horas puntas se nota que hay mucho menos gente, la gente intenta ponerse lo más alejada posible de los unos a los otros y yo sí que pediría al ministerio, a la comunidad, que subvencionara mascarillas y geles desinfectantes a los a conductores de autobús, VTCs y a los taxis prácticamente, porque son los que estamos los tres con personal, con público.
Pues tiene mucha razón, Rodrigo, pues sí. Porque es verdad que el transporte público es un lugar que en el que la gente se junta durante un ratito, a veces un ratito largo, y los pobres conductores son los que están todo el día, todo su horario laboral, en permanente contacto con diferentes personas.
Bueno, sobre todo los autobuses, porque claro. Todavía los del metro van en una cabina aparte,
sí,
pero los autobuses,
pero autobuses
no.
O los taxis.
O los taxis. Uh-huh. Tenemos más testimonios, más oyentes que nos están escribiendo.
Soy un paciente de crónico con varias patologías distintas y, bueno, por precaución me ponen un tratamiento inmunodepresivo y por precaución me acaban de dar una baja médica. No tengo afecciones ahora mismo ni patologías que sean de extrema gravedad, pero sí que lo que más ha asustado o la precaución que han tenido los médicos ha sido más que nada que tomo el transporte público diariamente y voy con una hora y media de viaje. Es cierto que aún con máscaras no se puede evitar que a ciertas horas puntas el metro esté hasta arriba. Lo que más sorprende es la cantidad de personas extranjeras que hay y también a mí lo que más me asusta es la falta de higiene de algunas personas Un besito y muchas gracias también a vosotros por vuestra labor y estar ahí dando la información todo el día. Gracias.
Un beso enorme también para esta oyente. Veremos qué otras medidas toma el Gobierno de la Nación, pero a lo mejor debía empezar por eso, ¿eh? Por las personas mayores, que repetimos, son el grupo más vulnerable. Llegan las noticias, después comparecencia del consejero de Educación, que daremos en directo.